Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad. Muy buen día, amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a su programa Guatemala para Todos, un programa del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Este es un espacio dedicado a promover la inclusión y el respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala. Soy Anaite Curuchich y como cada semana exploraremos temas relevantes, compartiremos historias inspiradoras y brindaremos información valiosa para construir una sociedad más accesible y justa para todos. Acompáñennos en este viaje de conocimiento y aprendizaje. Empecemos. Ser accesible no es un lujo, es un derecho. Adaptar espacios, materiales y herramientas es abrir puertas al talento y a la dignidad. Sara Andrés, atleta paralímpica y maestra. Es importante reconocer que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ello tienen derecho a igualdad de protección legal y a beneficiarse de la ley en igualdad medida sin discriminación alguna. Se debe de prohibir toda práctica de discriminación por motivos de discapacidad y garantizar a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación. A fin de promover la igualdad y eliminación de la discriminación, se deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. La transmisión de este programa es posible gracias al espacio que nos brinda esta emisora, un medio aliado en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En esta emisión de su programa Guatemala para Todos, en el segmento de la entrevista, abordaremos la importancia que tiene la terapia ocupacional para el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad. Las profesionales Carmen López y Sigrid Lemus conversarán sobre el papel que juegan las y los terapeutas ocupacionales promoviendo la independencia en cuanto a la movilidad de las personas con discapacidad. Además, seguro han podido escuchar la palabra albinismo, lo han visto en personas o en animales y lo relacionan con la piel y cabello muy claros. Pero, ¿saben qué es exactamente? Y aquí viene la pregunta clave que hoy vamos a responder. ¿Es el albinismo una discapacidad? Hoy en nuestro segmento Aprendiendo de Todo, vamos a conocer qué es realmente, por qué se relaciona con la discapacidad, qué dicen las leyes y tratados internacionales, además de saber cuáles son las barreras que enfrentan y lo más importante, cómo la inclusión y los ajustes razonables hacen que su derecho a participar plenamente sea una realidad. Así que escuchemos nuestro segmento Aprendiendo de Todo.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Bienvenidos una vez más al segmento Aprendiendo de Todo, el espacio donde exploramos temas que nos ayudan a entender mejor el mundo, a las personas y a nosotros mismos. En este recorrido, hoy nos adentraremos a un tema que combina la genética, la salud, los derechos y la inclusión, el albinismo y su relación con la condición de discapacidad. El albinismo es un grupo de condiciones genéticas hereditarias, caracterizadas por una producción reducida o nula de melanina, el pigmento que da color a la piel, el cabello y los ojos. Se debe a situaciones genéticas que intervienen en la síntesis de esta sustancia y se transmite de forma recesiva, o sea que ambos padres deben presentar esta condición, ya sea en forma visible o no, para que la persona lo herede. Sus manifestaciones principales son piel muy clara, cabello que puede ser blanco, rubio o castaño claro, y ojos con tonos azules, grises o rojizos. Los problemas oculares son casi universales en esas personas e incluyen baja visión, fotofobia, que es la sensibilidad extrema a la luz, movimientos involuntarios de los ojos, estrabismo y dificultades para enfocar. Estas alteraciones no se corrigen totalmente con lentes. También es importante hacer notar la sensibilidad de la piel. Sin melanina, esta se quema con facilidad al sol y tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel si no se protegen adecuadamente. La relación entre el albinismo y la discapacidad se establece a partir de las limitaciones funcionales y las barreras sociales que genera la condición, según los marcos legales y médicos internacionales, como la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la OMS. Las alteraciones visuales son el factor determinante. La baja visión y las alteraciones oculares asociadas al albinismo son permanentes y afectan actividades cotidianas. Leer, escribir, moverse en espacios con luz intensa, estudiar, trabajar, conducir o interactuar en entornos no adaptados. Esas limitaciones cumplen con los criterios para ser reconocidas como discapacidad visual en la mayoría de los países. Según la OMS, la discapacidad es el resultado de la interacción entre la condición de salud de la persona y las barreras del entorno que pueden ser físicas, sociales, culturales o institucionales. En el caso del albinismo, las barreras incluyen falta de iluminación adecuada en escuelas o lugares de trabajo, ausencia de materiales educativos adaptados, prejuicios o discriminación social. Si el entorno estuviera totalmente adaptado, muchas limitaciones se reducirían, pero la deficiencia visual sigue siendo una característica inherente. En muchos países, el albinismo se incluye dentro de las causas de discapacidad visual y las personas que lo presentan pueden acceder a certificados de discapacidad, beneficios sociales, apoyos educativos, adaptaciones laborales o servicios de salud especializados. Sin embargo, el reconocimiento varía según la normativa local y la evaluación de la gravedad de la afectación visual. El albinismo en sí mismo no es una discapacidad, pero sus consecuencias visuales sí pueden generar una condición de discapacidad. No todas las personas con albinismo tienen el mismo grado de afectación. Algunas tienen una visión más conservada y requieren pocos apoyos, mientras que otras tienen limitaciones mayores. En el marco del 13 de junio, Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, pueden tomarse un tiempo este fin de semana para ver ¿Puedes vernos? O por su traducción original en inglés, Can You See Us?, película original de Zambia, del año 2023. Un drama basado en hechos reales, sobre un niño con albinismo que es rechazado por su familia, discriminado en la escuela, sufre acoso y debe luchar para estudiar y ser aceptado. Muestra claramente que debido a su baja visión, no puede ver bien en clase, necesita materiales adaptados, se quema rápido al sol y cómo la sociedad lo trata diferente. Ideal para iniciar una conversación sobre derechos, educación y barreras sociales. Soy Augusto Martínez y este fue su segmento Aprendiendo de Todo.
Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer. Encuéntranos en redes sociales como CONADI Guatemala, con presencia en Facebook, X, Instagram, Spotify y TikTok. Y entérate de las acciones que el Consejo está realizando en pro de los derechos de las personas con discapacidad. CONADI, acción conjunta para una participación plena. Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
Gracias por continuar en sintonía de su programa Guatemala para Todos. Llegó el momento del segmento de la entrevista de la semana. En esta oportunidad se encuentran en el estudio las licenciadas Carmen López y Sigrid Lemus, ambas profesionales terapeutas ocupacionales del área de medicina física y rehabilitación del Hospital General San Juan de Dios. Bienvenidas a nuestro programa. Para empezar y que todos conozcamos más sobre esta profesión, licenciada Carmen, ¿cuál es la labor de un terapeuta ocupacional? ¿A qué se dedica?
En palabras simples, ayudamos a que las personas puedan hacer las cosas importantes de su día a día, aunque tengan una lesión. Si te lastimas y ya no puedes peinarte, comer o mandar mensajes, ahí entramos nosotros. Un terapeuta ocupacional diseña y prepara actividades específicas para cada persona según sus necesidades reales y diagnóstico para rehabilitar, habitar o mantener habilidades que promuevan la independencia en sus actividades diarias de cada persona. No solo trabajamos sobre la condición médica, sino sobre esta condición afecta la vida cotidiana. La terapia ocupacional es una profesión de la salud que ayuda a las personas a participar de manera independiente en las actividades de su vida diaria. Cuando una lesión una enfermedad, discapacidad o condición de salud limita su desempeño, nuestro objetivo va a ser que esta persona realice sus actividades de manera más significativa, como vestirse, comer, peinarse, estudiar, jugar, trabajar, qué hacer en grupos, cuidar de sí misma y participar activamente en su comunidad. No se trata solo de mover una mano o pierna, sino que la persona pueda usar su cuerpo y mente para vivir de forma mejor. En palabras simples, ayuda a que la persona recupere su independencia.
Licenciada Lemus, muchas personas confunden la terapia ocupacional con la fisioterapia. ¿Nos podría explicar cuál es la diferencia principal y cómo trabajan juntas estas dos profesiones?
Les voy a explicar un poquito la diferencia. Nosotros nos complementamos en sí. Somos dos terapias que jugamos un papel muy importante en la rehabilitación, por lo cual cada terapia tiene sus objetivos. Y por poner un ejemplo, podríamos decir que el fisio es el entrenador del gimnasio, el que da la fuerza, quita el dolor, se centra en recuperar la funcionalidad física y biomecánica de la persona. Nosotros podríamos decir que somos el coach de la vida, que le enseñamos a vestirse de nuevo, adaptamos el entorno, nos ayudamos para mejorar las necesidades de la persona para que él sea independiente. Entonces podemos decir, si el fisio ya logró la fuerza para mover el brazo, entonces nosotros, ¿cómo vamos a usar esa fuerza para que el brazo pueda peinarse, pueda bañarse o pueda vestirse? Entonces, más que todo, esa es la diferencia entre fisioterapia y nosotros.
Cuando alguien sufre un accidente, un derrame cerebral o tiene una condición crónica, ¿en qué momento se debe abordar la terapia ocupacional y qué busca lograr?
La terapia ocupacional entra desde los inicios, desde fases muy tempranas del tratamiento, incluso desde la hospitalización, después de un accidente, un derrame cerebral, una cirugía o cuando hay alguna condición crónica limitante, entonces es donde empieza a intervenir, o cuando el paciente ingresa a un centro de rehabilitación, podemos intervenir desde fases muy tempranas, iniciales, en su recuperación y continuar durante todo el proceso de su recuperación. Buscamos que la persona recupere la mayor independencia funcional posible, aprenda estrategias para realizar sus actividades y adapte su entorno cuando sea necesario. Nuestro enfoque siempre está centrado en mejorar la calidad de vida y la participación activa de la persona en sus actividades de la vida cotidiana.
¿Cómo le puede ayudar la terapia ocupacional a una persona que después de una cirugía ya no puede abotonarse la camisa, por ejemplo?
Primero que todo, la terapia ocupacional tiene que evaluar cómo están las capacidades de destreza de las personas. Entonces, si vemos que hay una dificultad para que esta persona pueda abotonarse, tenemos que evaluar si es por dolor, si es por disminución de fuerza, si es porque no tiene movilidad o porque le falta coordinación. Añadido a esto, también podemos utilizar las adaptaciones, que son herramientas que nos ayudan a mejorar la movilidad en las actividades de vida diaria. Por ejemplo, usamos un abotonador o un gancho de botón de agarre. Esta es una herramienta adaptada, la cual nos permite poder pasar el botón por medio del orificio de la camisa de un extremo a otro y entonces así hacer independiente a la persona, principalmente en esta actividad.
Por lo que ya han comentado, sabemos que la terapia ocupacional trabaja principalmente sobre lo físico, pero ¿también ayuda con la memoria, la concentración o el regreso al trabajo o a la escuela?
Totalmente. La terapia ocupacional es muy amplia y abarca muchos aspectos de la persona en torno a sus actividades de la vida diaria. Aquí entran las actividades básicas, las instrumentales y avanzadas, y estas últimas incluyen el estudio y el trabajo. Es por eso que la terapia ocupacional aborda aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales, y podemos intervenir de igual manera en problemas físicos, neurológicos y sensoriales. Trabajamos habilidades como la memoria, la atención, planificación, organización y resolución de problemas, especialmente en personas que han sufrido enfermedades o lesiones neurológicas, traumatismos o enfermedades degenerativas. También ayudamos los procesos de reintegración escolar y laboral, adaptando tareas y entornos para facilitar una participación exitosa. Si una persona tiene problemas de memoria, concentración o atención, se pueden trabajar estrategias prácticas como usar alarma, listas, calendarios, rutinas, pasos estrictos o ejercicios funcionales. Y si la persona quiere volver al trabajo o a la escuela, se analiza qué necesita hacer en ese aspecto. Por ejemplo, si debe escribir, cargar cosas, usar herramientas, concentrarse para varias horas o seguir instrucciones, se buscan ejercicios, adaptaciones o formas más seguras de regresar a esas actividades. La idea es que regreses a su vida de forma más funcional, permitiéndole su participación.
Me surge una pregunta sobre esto que hemos conversado. ¿La terapia ocupacional es solo para adultos que se lesionan o abuelitos con Alzheimer, por ejemplo?
En realidad atendemos a cualquier persona que necesite la atención y que esté limitada en el desenvolvimiento de sus actividades de vida diaria. Entonces, los problemas del neurodesarrollo, que es aquí en donde entra el autismo, vemos que a los niños pues tienen ciertas dificultades para desenvolverse. Entonces nosotros aquí trabajamos las habilidades por medio de juego, la comunicación, autonomía personal, participación escolar e integración sensorial. Que este es un mundo completamente diferente, ya que trata de integrar todos los sentidos y mejorar las habilidades de los niños. A diferencia del adulto mayor, que vemos acá que el adulto puede padecer de Alzheimer o demencias, que por la edad, ¿verdad?, van perdiendo habilidades. Entonces el objetivo de la terapia ocupacional es mantener las habilidades que aún tienen, trabajar el área cognitiva y hacer detener el deterioro cognitivo por medio de actividades funcionales y que para el paciente sean importantes y que sean que les guste hacerlas.
¿Es verdad que la terapia ocupacional es solo hacer manualidades? ¿Qué les dirían a las personas que piensan esto?
Ese es el mito número uno, que la terapia ocupacional utiliza manualidades como pintar o hacer dibujitos o cositas. Pero hay muchas técnicas que nos ayudan a promover la independencia en las actividades diarias. Recordemos que la terapia ocupacional es una disciplina científica y por eso no lo podemos reducir solo a esas actividades. Las actividades que hacemos llevan una meta y un objetivo, el cual se plantea desde el plan de tratamiento y después de hacer una evaluación según las necesidades de cada persona. El objetivo es que la persona logre ser independiente en todas sus actividades de la vida diaria. Las actividades terapéuticas manuales son las que utilizamos como manualidades, pero llevan un objetivo específico de rehabilitación y es promover la independencia de esta persona. No se realizan únicamente para crear un objeto o entretener a la persona, sino para trabajar objetivos concretos como mejorar la coordinación, la motricidad fina, la fuerza, la destreza, la atención, las habilidades, generar nuevas formas de reinserción social y laboral. Podemos, sí, usar la plasticina, los colores, las pinturas, juegos, pero no es por el arte. La plasticina, por ejemplo, puede ayudarnos a fortalecer la mano y que recupere la fuerza necesaria para exprimir, por ejemplo, un limón. Un juego de mesa o rompecabezas puede trabajar la atención, la memoria o coordinación. Una actividad de cocina puede ayudarnos a practicar movimientos, organización y darnos seguridad. Entonces, la manualidad no es el fin, es una herramienta. El verdadero objetivo es que la persona recupere estas habilidades para su vida cotidiana.
Si una persona en rehabilitación no recibe terapia ocupacional, ¿qué parte de su recuperación se estaría retrasando?
Aquí podemos decir que pierde la oportunidad de recuperar o mejorar su independencia por medio de entrenamiento de actividades de vida diaria, como ya lo hemos mencionado antes, que aquí entra el autocuidado, la adaptación del entorno, la rehabilitación funcional de las extremidades superiores y rehabilitación cognitiva y perceptual. Todo esto involucra una independencia funcional de la persona. Esto muchas veces logra cierta recuperación física, pero sigue teniendo dificultades para cocinar, bañarse, estudiar o trabajar. Entonces aquí es donde nosotros nos involucramos desde el inicio para poder hacer que estas actividades no se pierdan o hacer que la persona pueda decidir cambiar ciertas movilidades o ciertas actividades para mejorar su participación efectiva en la vida cotidiana. Es decir, no puedo ya lograr hacer este trabajo, entonces voy a entrenar otras habilidades para lograr hacer otra cosa. Entonces aquí es donde recuperamos o podemos influir en que la persona trabaje su independencia desde el inicio.
Y para terminar, ¿qué mensaje le darían a esas personas que ya han terminado su proceso de recuperación, ya sea por una lesión o enfermedad, y que pues lamentablemente piensan que ya no hay nada más que hacer?
Okay, le diría que todavía hay camino. Siempre existen oportunidades para mejorar la calidad de vida, adaptarse y recuperar la independencia. El ser humano pues es adaptativo y a veces la rehabilitación no siempre significa volver exactamente al estado previo, pero sí encontrar nuevas formas de participar en actividades que dan sentido a la vida, aprender nuevas formas de hacer cosas, recuperar independencia y mejorar así su calidad de vida. Con el apoyo adecuado, muchas personas logran avances importantes, incluso cuando piensan o pensaban que ya no podían hacerlo. La terapia ocupacional trabaja justamente en esa esperanza práctica, mirar qué sí se puede hacer, qué se puede adaptar y qué puede entrenar. No se trata de prometer milagros, sino de decir vamos paso a paso, todavía hay capacidades, todavía podemos fortalecer y podemos mejorar nuestra forma de vivir.
Agradecemos la presencia de Carmen López y Sigrid Lemus, quienes con su participación han aportado información valiosa para nuestros radioescuchas.
Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la entrevista.
Cada paso que damos hacia la inclusión nos acerca más a un futuro donde las diferencias sean celebradas y en donde todos tendremos la oportunidad de aportar a la sociedad.
Imagina un mundo donde todos podamos sentirnos bienvenidos y valorados. Ese es el mundo que debemos construir.
CONADI, acción conjunta para una participación plena.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Como parte del taller de consulta con niñas, niños y adolescentes organizado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el CONADI participó en la actividad denominada Tu Voz Cuenta, cuyo objetivo fue recabar aportes para la selección del tema que Guatemala presentará en la 100ª reunión del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. En el marco de la jornada, Tracy Cepeda, técnica del Departamento de Incidencia Política e Institucional del CONADI, impartió una capacitación dirigida a las y los jóvenes participantes, abordando temas relacionados con la igualdad de oportunidades, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Con esta participación, el CONADI reafirma su compromiso de promover y proteger los derechos de la niñez y juventud con discapacidad, impulsando espacios de participación inclusivos que favorezcan la expresión de sus opiniones, el ejercicio de su ciudadanía y su plena inclusión en los procesos de toma de decisiones que contribuyen al desarrollo de una sociedad más equitativa e inclusiva. El subsector de organizaciones de personas con discapacidad visual aperturó una reunión que contó con la participación del equipo del programa de becas por nuestro futuro de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, quienes presentaron los alcances del Fondo Nacional de Becas, una iniciativa orientada a promover el acceso a la educación superior mediante apoyo económico y académico para jóvenes que deseen iniciar, continuar o culminar sus estudios en los niveles técnico de pregrado y posgrado. Durante este espacio, las y los delegados realizaron consultas y formularon recomendaciones relacionadas con los criterios de selección, la accesibilidad de la plataforma de aplicación, la compatibilidad con lectores de pantalla y la incorporación de mecanismos de accesibilidad comunicativa en idiomas maternos y lengua de señas para mejorar las oportunidades de las personas con discapacidad a acceder al programa Becas por Nuestro Futuro. El personal de CEGEPLAN agradeció los aportes recibidos y reiteró su compromiso de fortalecer los procesos de accesibilidad y ajustes razonables para garantizar una participación más inclusiva. Como parte de las acciones orientadas a promover la certificación de discapacidad en Guatemala, el Departamento de Promoción de Acceso a los Derechos de las Personas con Discapacidad del CONADI desarrolló el taller de retroalimentación sobre la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud y la certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad de Guatemala. Este proceso formativo se realizó en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y capacidades técnicas de las juntas evaluadoras de certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad del Hospital Nacional José Felipe Flores, del departamento de Totonicapán, así como de los delegados departamentales del CONADI, de la región occidente y representantes de las oficinas municipales de discapacidad. Con estas iniciativas, el CONADI reafirma su compromiso de impulsor de la certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad, mediante acciones de coordinación, capacitación y asistencia técnica que favorecen el acceso a derechos, la inclusión social y la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad. En seguimiento al fortalecimiento de la participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad del departamento de Totonicapán, en las instalaciones del Centro de Negocios Municipal de Totonicapán, se llevó a cabo la asamblea de la Comisión Departamental de Discapacidad, CODEDIS. Durante la jornada se realizó la elección del equipo coordinador de la CODEDIS, quedando integrado de la siguiente manera: coordinadora, Marta García, de la Asociación de Personas Productivas con Discapacidad, ASODISPRO. Subcoordinadora, Melisa Domínguez, de la Oficina Municipal de Discapacidad de San Francisco el Alto. Secretaria, María Azpacajá, de la Oficina Municipal de Discapacidad de Totonicapán. Vocal primero, Estanislao González, de la Asociación de Ciegos Maya Chuimequená. Vocal segundo, Cándido Zapón, de la Asociación de Personas con Discapacidad y Vida Independiente, FADIVI. La elección del nuevo equipo coordinador representa un paso importante para continuar impulsando acciones de incidencia, articulación y participación en favor de los derechos de las personas con discapacidad en el departamento de Totonicapán. Asimismo, se reafirmó el compromiso de fortalecer el trabajo conjunto entre organizaciones, instituciones y actores locales, promoviendo espacios inclusivos que contribuyan al desarrollo y la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad.
Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer una vez más a esta emisora por su apoyo en la difusión de temas de interés sobre discapacidad en Guatemala. Y por supuesto a ustedes, amigos y amigas, gracias por su fiel atención en este programa dedicado a promover la inclusión y el conocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para el CONADI fue un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Les deseamos una excelente semana y los esperamos en la siguiente emisión de nuestro programa para seguir conociendo más sobre temas enfocados en materia de discapacidad. Se despide de ustedes Anaite Kuruchich, invitándolos a que sigan pendientes de nuestras próximas transmisiones. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.